que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9:01 en Herrera en COPE en este martes 9 de agosto, en el que va a seguir haciendo mucho calor. Y atentos que a partir de mañana vuelven a subir de nuevo las temperaturas. Alguno dirá, pero más todavía, pues sí, porque la tregua de estos días prácticamente ni se ha notado. Últimas horas antes de que entre en vigor el decreto sobre el plan de ahorro energético, que a pesar de las críticas se mantiene tal y como está, intacto. El gobierno se ha limitado a reunirse con las comunidades autónomas para resolver dudas y poco más. Ni siquiera eso tienen comerciantes y hosteleros, que se quejan de que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Y en Estados Unidos tratan de asimilar la escena inédita que se ha vivido esta noche. El primer registro en casa de un expresidente en la historia del país. El FBI ha entrado esta noche en la mansión de Donald Trump, en la que tiene en Florida, y ha registrado su caja fuerte, presuntamente en busca de documentos de su presidencia. Esto en medio de la investigación sobre el asalto al Capitolio y mientras alimenta la posibilidad de presentarse a la reelección. A todo esto, el actual presidente Joe Biden dice no estar preocupado por las maniobras de China en Taiwán. Hoy Pekín mantiene esos ejercicios con fuego real, mientras las autoridades taiwanesas responden con un simulacro de defensa también con artillería. Y paramos en la bolsa. Ahí está Julio Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días. Los números rojos regresan tímidamente a las bolsas españolas en la apertura después de 5 sesiones consecutivas de ganancias. El índice IBEX 35 acaba de arrancar la sesión con un recorte del 0,2% para situarse en los 8.250 puntos, lastrado sobre todo por CaixaBank y Santander, con caídas cercanas al 1%. Entre los indicadores previstos para hoy destacan las cifras de productividad y costes laborales correspondientes al segundo trimestre, que llegarán desde Estados Unidos, de las que se espera una discreta mejora. El Tesoro Público, por lo demás, subastará letras a 6 y 12 meses, con las que espera captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros. A día de hoy, la tesorería ya tiene cubiertas más del 68% de sus necesidades de financiación fijadas para este año.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 25 grados tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. Aún quedan días de calor, seguimos en alerta amarilla en toda la región y es que hoy se esperan máximas de 38 grados y mínimas esta noche de 23. En cuanto al tráfico, mucha tranquilidad y se nota la temporada de vacaciones, aunque hay retenciones muy leves en la M507 a la altura de Colmenar Viejo. Te recuerdo que continúan las obras en la carretera de la A6 sentido Madrid. Está cortado un carril a la altura de Puerta del Hierro a Aravaca, aunque no genera retenciones. Siguen también las obras en la M40 a la altura de Túneles del Pardo, sentido A1. Y más de lo mismo por las calles de la capital. Nada en especial y tráfico tranquilo. Y ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
en COPE seguimos con Toni Echarri, con Antonio Naranjo, con Chencho Arias. Bueno, estamos, Chencho, a apenas 3 meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos. La popularidad de Joe Biden iba cayendo poco a poco, bueno, hasta situarse, no dijéramos que en picado, porque se había estabilizado, ¿no? Se había estabilizado en los últimos. Ahí está la operación contra el líder de Al Qaeda. Ahí está la aprobación del plan contra la inflación, ahí está otros movimientos. Y hoy hemos conocido, esta madrugada, que quiero conocer tu interpretación de esa operación en la mansión de Donald Trump que tiene en Florida, del FBI, operación policial, para, en principio, han investigado su caja fuerte, en principio se han hecho con documentos, el operativo lógicamente es secreto, y a nadie se le escapa que ahora mismo también está abierta la investigación sobre el asalto al Capitolio, Chencho.
Sí, todo arranca de ahí. Pues la acusación es que le está destruyendo documentos relacionados con el asalto al Capitolio. Es que, claro, él dice que él no tuvo nada que ver con el tema. Lo que no sabemos. Ahora, lo que está claro es que cuando empezó el asalto al Capitolio, él tardó 178 minutos en decir que se marcharan y que dejaran de hacer el bobo, por así decir. Uh-huh. Es decir, que él se tomó más de dos horas para condenar algo que era brutalmente anticonstitucional. Entonces él no se resignaba a perder. Entonces eso ya ha calado en una parte de la opinión pública americana. Entonces yo ahora tengo ya dudas de que vaya a presentarse. Si eso no hubiese calado, él se presentaría y sería un serio contrincante, a poco que Biden, en los meses antes de la elección, 32 años, metiera la pata o diera una muestra de estar chocheando. Pero ahora, además, Biden, en este momento, a Trump le ha salido un contrincante ya en el campo republicano, que antes no tenía, porque pensaban que era, los republicanos pensaban que era el único que podía una vez más derrotar a un demócrata. Pero Biden ahora, como tú has dicho, ha tenido dos inyecciones. Una, lo del matar al líder de Al Qaeda, y que era un, ya lo hemos comentado aquí, que era un canalla integral y absoluto, responsable de centenares, por no decir de miles de muertos, de miles de muertos. Pero luego la aprobación del plan económico de lucha contra la inflación ha sido un triunfo muy considerable, porque es un plan enormemente ambicioso, recuerda a lo de Roosevelt, y puede cambiar sensiblemente bastantes aspectos de la sociedad americana. Aprobado el plan, si se desarrolla felizmente y empiezan a verse los frutos de aquí a 2 años, Biden tendría más posibilidades de ganar.
Pero a mí hay una cosa que me llama aquí la atención. O sea, repudiando, por supuesto, aquellos hechos y repudiando la actitud que mantuvo Donald Trump durante los mismos, hombre, pretender convertirlo en un golpe de Estado perfectamente organizado, cuando lo que vimos allí fueron peligrosos mamarrachos, básicamente, me parece que obedece a un interés político que consiste básicamente en impedir que este hombre sea candidato, ¿no?
Estuvo fatalmente organizado, fue chapucero, pero fue un conato de golpe de Estado, montado por unos exaltados a los que el presidente... Sí. En el plazo máximo de 20 minutos...
No le quito gravedad, ¿eh? Lo que digo es que convertirlo en una operación galaxia a escala americana me parece una osadía. Me parece más que fue la típica reacción majadera.
Hubo un asalto al Capitolio, sí.
Se ha leído a eso.
Corrió peligro la vida a algunos parlamentarios, pero sí. Estuvo callado el presidente aún en funciones.
Y eso tiene una sanción política. Lo que estamos hablando ahora es que se intenta investigar esto como si fuese una gran operación política perfectamente diseñada para convocar el resultado de las elecciones.
El asalto al Capitolio, Antonio, fue grave, quiero decir que no fue ninguna gamberrada.
Pero de verdad que si un presidente americano quiere dar un golpe de Estado, no mete un mamarracho con una piel de bisonte, ahí ya. Es lo que estoy diciendo, no le quito gravedad, le doy la que tiene, que es mucha, pero no la que le quieren dar, que me parece, y luego la segunda parte. Pero todos estos que se golpean el pecho tanto con el maltrato a las instituciones americanas, me gustaría que se los hubiesen golpeado igual cuando aquí se hablaba de asaltar y rodear el Congreso, o cuando en la primera toma de posesión de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía rodearon también el Parlamento con autobuses fletados por el PSOE.
Pero si
la joven Lastra en estas elecciones, incluso en esta, después de haber... No aprendieron con las de hace 4 años, cuando Juanma Moreno ganó limpiamente, no aprendieron. En estas elecciones, la joven Lastra, en uno de sus speeches, dijo ir a votar el domingo... para no tener que movilizarnos el lunes. ¿Pero esto de qué vas? No,
yo quería decir una cosa sobre el asalto al Capitolio, que es donde estábamos. Hombre, sí que es grave, grave lo que ocurrió, independientemente de cómo fueron disfrazados, por el contenido y el significado de lo que supuso aquel asalto, por las consecuencias, hubo muertos, hay que recordarlo también. Y lo que yo creo es que si se demuestra que Trump estuvo implicado por omisión, aunque sea, en el asalto al Capitolio, podría acabar en la cárcel. O sea, la justicia en estos casos es implacable. Y yo le doy la vuelta. Puede ser que sea una maniobra para frenar su campaña, pero también puede ser que él se quiera buscar inmunidad presentándose candidato a las elecciones. Precisamente por eso. Quiero decir que es una doble lectura.
Bueno, estamos dando por hecho que la investigación de esta noche, que los registros en su mansión de Florida han ido encaminados a... o se enmarcan dentro de la investigación sobre el asalto del Capitolio.
Hay un manuscrito en el que sale Trump dándole órdenes a un ceporrete de por allí, de la América Profunda, de que se disfrace de bisonte y asalte el Capitolio. Hombre, por favor. O sea, es que no es suficientemente grave que el presidente americano no acepte de buena lid el resultado electoral y jalee o anime a unos salvajes que hacen un acto de vandalismo inaceptable. Además, tiene que ser una operación política. Es que eso no se lo cree nadie, hombre.
Pero si que él no interviniera directamente, no tiene nada que ver. Pero él, viendo que había un golpe de Estado...
Tardó cerca de 3 horas
en pronunciarse, por lo tanto...
Sí, y eso tiene una sanción política muy severa.
Bueno,
estamos hablando de una investigación judicial para meterlo en la cárcel y evitar que sea candidato. Supuesto, eso, hombre, me suena a mí. Eso sí que es una operación política.
Pero Antonio, por supuesto, los demócratas se van a aprovechar de ello, por supuesto.
Y al revés, él también lo puede buscar así, ¿eh? Buscar inmunidad para presentarse candidato. O sea, se presenta candidato para blindarse. O sea, también se puede mirar desde este punto de vista. O sea,
además, hay que sentar un precedente de que un presidente de Estados Unidos no puede permanecer pasivo mientras está asaltado la sede del Parlamento. Está asaltada. Hombre, por supuesto, hay que darle un escarmiento
político.
Efectivamente,
puede ser judicial perfectamente, Antonio. Quiero decir, no solamente político. El castigo político ya lo recibió cuando no pudo ser presidente, a pesar de sus constantes denuncias de que había ganado él las elecciones y de que había habido pucherazos y todas esas cosas. Ese castigo político ya lo ha recibido.
Es que
yo creo que ahora está pendiente una investigación judicial.
Explica más esa investigación judicial que los hechos, que insisto en su gravedad las veces que haga falta, pero me parece una caricatura presentarlos como una perfilada operación política para derribar al
gobierno. Es judicial.
Para las elecciones quedan 2 años, ¿no? Bueno, pues ninguno de los dos da...
No, pero ahora están jugando con las elecciones que tú has dicho.
Con las legislativas de dentro de 3.
Son importantísimas.
El 8 de noviembre.
Porque si ganan los republicanos en la Cámara de Representantes, Biden ya puede, ya es un pato cojo que
claro.
Si ganan, y pueden ganar, o sea, cada vez se está jugando la batalla a corto plazo de la imagen. Es que esas elecciones en Estados Unidos, nos damos cuenta, son de una importancia capital, porque hay presidentes que llevaban un mandato bastante fértil, lo estaban haciendo bien, aprobaban leyes que probablemente sean buenas para el país, pero de pronto pierden la mayoría en las cámaras y ya van de cabeza.
Oye, ¿me dejáis que nos situemos en un momento en Colombia? Lo hablábamos en el café de redacción, ese debate artificial que está, lógicamente, avivando desde la izquierda, en la toma de posesión de Gustavo Petro, la primera vez que un exguerrillero llega al poder, la primera vez que en Colombia ocupa el poder la izquierda. ¿Por qué se les ha resistido este paso? Bueno, pues los votantes han sido históricamente reticentes a apoyar a los partidos de izquierda en Colombia, entre otras cuestiones porque se les ha acusado de ser blandos con el crimen o de estar asociados con la guerrilla. Pero ese no es el caso. Allí estaba en esa toma de posesión el rey Felipe VI acudió junto a otros mandatarios internacionales, y en un momento de la ceremonia, tras la jura del cargo de Gustavo Petro, sin avisar, porque ahí no estaba, en principio, según han confirmado, no estaba previsto en el protocolo, el nuevo presidente de Colombia ordenó traer la espada de Simón Bolívar, al que en Latinoamérica conocen como el Libertador, por luchar para lograr la independencia de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Venezuela. Y la polémica es que nadie avisó de que se iba a sacar esa espada, y ese símbolo, que no deja de ser un símbolo contra España, pues en ese momento el rey decidió no levantarse, y ahora se ha abierto el debate. ¿Hizo bien o no hizo bien el rey permaneciendo sentado? Antonio.
Hizo fenomenal, pero bueno, vamos a ver. Si tú sacas un símbolo y lo conviertes en el protagonista de la ceremonia de investidura del nuevo presidente, que lo que hace es reflejar la complicidad o no sé cómo llamarlo, o la devoción por una espada que resume lo que hizo Simón Bolívar con al menos 2.000 españoles que después de estar prisioneros los masacró, los ejecutó en público, con él mirando incluso cómo los quemaban, pues entonces ¿para qué querríamos un rey? Me parece que lo que hay que alabar es que Felipe VI haya encontrado la manera de lanzar un gesto muy claro sin romper un plato. Es decir, nadie le puede reprochar nada, y todos hemos entendido que esto era pues una sutil variación del famoso ¿por qué no te callas? De rey Juan Carlos a Hugo Chávez.
Yo tengo dudas si fue el único que permaneció sentado, porque veo en una imagen al presidente chileno, a Gabriel Boric, con su mujer, que están en pie, pero detrás hay dos personas que no consigo yo identificar, que permanecen también sentados. Así que no fue el único.
No sé, pero había...
Eso serían despistados. En el caso del
sí,
rey no,
o quizá no eran jefes de Estado, vete a saber, ¿eh? Porque ya sabéis que hicieron una mezcla. Estaban ahí el pueblo liso y llano representado junto a los jefes de Estado, porque eso fue lo que quiso visibilizar Gustavo Petro. En fin, no, la verdad es que no estaba previsto, pero como dices, Antonio, pero fue la primera orden presidencial de Gustavo Petro. O sea, que quería él pasear la espada de Simón Bolívar, que, bueno, aparte de que ya habéis dicho vosotros en el café, bla, figura de Simón Bolívar, exactamente lo que representa, que declaró la guerra a España en 1813 y se enfrentó a la corona española, que estaría bueno que el representante de la Casa Real se inclinara ante este símbolo o se pusiera de pie. Aparte que la espada de Simón Bolívar es un símbolo también de la guerrilla y del M-19, o sea, es que no se entiende que el máximo representante de la corona española tuviese que hacer algún gesto especial con ella.
Una guerrilla del M-19 a la que perteneció el propio Gustavo Petro, y que no hay que olvidar esa espada de Bolívar fue precisamente robada en el 74 por la propia guerrilla del M-19.
Por ellos. Sí, pero luego una cosa, que es una espada que no representa a un país. Yo insisto en eso, en a quién representa. Quiero decir, no representa a un país. No es su bandera. No es la bandera de Colombia. No estamos ante una situación similar a la que protagonizó Zapatero cuando no se levantó ante la bandera de los Estados Unidos.
No tiene nada que ver. No es igual, pero olvidamos una cosa. Bolívar, si uno lo examina con precisión, fue un personaje efectivamente sanguinario, con muchos ribetes canallescos, hizo barbaridades contra los españoles, lo que se quiera. Pero al mismo tiempo, para la mayor parte de los iberoamericanos, sobre todo para venezolanos y colombianos, aún los venezolanos, es libertador por antonomasia. O sea, que ellos se olvidan de las fechorías que hizo. Por otra parte, ahora empiezo a abrir la tesis de que no era ni siquiera valiente y que no era ni siquiera un buen estratega. Es decir, que la mitificación es un poco absurda. Pero la mitificación existe. Entonces, si allí está considerado de esa forma. Y luego, por otra parte, nuestras autoridades de la democracia y de la no democracia, incluida la Casa Real, le ha prestado homenaje a Bolívar en más de una ocasión. Vamos, yo, por ejemplo, recuerdo cuando el último viaje que hizo Adolfo Suárez fue a Colombia, precisamente, a Santa Marta, que había un aniversario de Bolívar, porque Bolívar se exiló de Venezuela, lo echaron de Venezuela porque era un metepatas al final, y se exiló a Colombia, donde curiosamente fue acogido por un español contra los que él había despotricado. Se fue a la finca de un español y allí murió. Bueno, Allí estuvo Suárez y ahí Suárez le rindió homenaje a Bolívar el aniversario de su muerte o de su nacimiento.
Sí, pero
y yo juraría...
Y se llevaba muy bien con Castro, quiero decir que son no, pero yo creo en... que no, hay que situar la historia en su punto.
Yo juraría que otros políticos españoles, incluido algún miembro de la Casa Real, ha depositado flores en algún monumento a Bolívar.
Puede ser,
y por pero... otra parte, en el Parque del Oeste de España de y en otro muchos sitios de España hay Cádiz, una estatua enorme a Bolívar.
Sí,
por lo tanto,
sí, hay,
tenemos
hay.
El Bolívar canalla y el Bolívar libertador.
Pero, Chencho, pero aún así, hay un matiz
se trata
ahí que es,
de,
yo creo que
el gesto
es...
de ayer, se trata de eso, Chencho. O sea, ya sé lo de las estatuas, efectivamente, hay por varios sitios de España. Pero es que yo creo que además hay que darle también la importancia que ha tenido la reacción de la izquierda bolivariana, ¿no? Quiero decir, yo creo, yo lo interpreté como un gesto más del populismo antiespañol, del chavismo, que además se está extendiendo como la peste por toda América Latina. Ese relato que busca encontrar un culpable a los males de Venezuela, de México, de Nicaragua y ahora de Colombia. Y lo hemos visto con López Obrador.
Ahí está la tergiversación que están haciendo también los de Podemos, la tergiversación de este asunto, con mensajes de toda índole. Mira, el de Pablo Iglesias, por ejemplo, que no lo hemos leído. Felipe VI no representaba hoy a la Casa de Borbón, representaba a España. Eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina. Ojalá pronto España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudanos. Y bueno, Mardura ha estado uno de sus...
Están en ese, están en ese discurso, claro.
Otro de sus portavoces parlamentarios
España,
que habla de Felipe como... dice, si a Felipe el facha le molesta, pues que le den por saco. Esto lo dice un portavoz parlamentario de nombre Pedro Honrubia.
Antonio, eso es la basura que dicen los de Podemos cada vez que se trata de la monarquía.
Bueno, pero que se ha extendido.
No quieren enterarse que el rey es el jefe del Estado español y que merece todo el respeto. Que si hubiera un presidente de la República, habría que respetarlo como hay que respetar al rey Felipe. Ahora bien, el rey Juan Carlos, también quiero recordar que ha participado en Iberoamérica en homenajes a Bolívar. Por lo tanto, España ha tratado de pasar página sobre las canalladas que nos hizo Bolívar.
Y eso, pero hay un matiz ahí, ese matiz es importante. Es decir, claro que hay que tragarse algún sapo cuando el reconocimiento, la emancipación de todos esos países forma parte de una nueva relación basada en el respeto mutuo, ¿no? El problema es que ahora en este momento, por la otra parte eso ha cambiado. Es decir, sí, nos tragábamos el sapo de ir a ponerle flores a Simón Bolívar, pero a cambio había un reconocimiento. El problema es que ahora buena parte de los países de Latinoamérica sustentan sus mensajes internos sobre el alimento de una hispanofobia y claro, de una leyenda negra.
Pues yo que la reacción de estos es importante, ¿eh?
Claro,
es decir, hay que ver. Y además
digo,
una cosa, Chencho, no estamos hablando del acto de ayer de la figura de Simón Bolívar. Aparte de eso, estamos hablando de la espada, del símbolo de la guerrilla, del símbolo del M-19. Quiero decir que aquí no podemos meter todo en el mismo saco como ellos hubieran preferido para que al final acabase el rey de España, pues rindiendo honores a Simón Bolívar.
Pero hay que ir más lejos, yo creo que este país debería plantearse qué hace de manera estructural para replicar a la ola de destrucción de la huella española, que es maravillosa en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos. Es decir, no podemos seguir asistiendo a que se derriban a cabezazos, como si fueran los budas de Bamiyan con los talibanes, los bustos de Cristóbal Colón, que se prohíban los desfiles en Estados Unidos, en Boston o en Los Ángeles, sitios en los que el 12 de octubre se celebraba, o que en toda Latinoamérica una de las bases de los discursos de los nuevos presidentes populistas sea estimular el odio al español y a lo español, y que ante eso el gobierno de España no puede conformarse con tolerar que el rey haga el esfuerzo en solitario mientras medio gobierno le insulta. Es decir, estamos hablando de que en la zona de mayor influencia de España y desde luego de mayor pasado histórico se nos ataca sistemáticamente, y la respuesta es dejar al rey solo o tener a medio gobierno apoyando a los que denigran a España.
Por eso hablaba yo antes del gesto del populismo antiespañol que trasciende las fronteras y que se está contagiando tanto en América Latina, y eso por supuesto que hay que combatirlo. Bueno, podríamos haber citado muchos casos. Yo citaba el de López Obrador pidiendo que España pida perdón por el descubrimiento, y que lo primero que hizo al llegar al poder fue enviar una carta al rey exigiéndole que España pidiera perdón. O sea, menos mal que la diplomacia española rechazó los argumentos. Bueno, por no hablar de Ortega en Nicaragua. Quiero decir que es una ola que realmente realmente hay que estar con la espada, y nunca mejor dicho, en alto, y mantenernos en guardia, porque sí que hay una campaña desde dentro y desde fuera, pero desde dentro y justo de los de dentro forman parte de la mitad del gobierno español, en esas campañas populistas anti-España. Y yo creo que eso no se le está dando la importancia que tiene.
No, es que además, mira, estoy mirando
son
ahora.
Dos cosas, estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de esta campaña demagógica y antiespañola que se está extendiendo en varios países iberoamericanos, inventando y denigrando a la labor de España allí. Y por supuesto, silenciando todas las cosas buenas que hicimos. España, cuando España se marchó, España va a crear, entre otras cosas, 34 universidades. Cuando Bélgica se marchó del Congo, empezaba a crear una. Y cuando Gran Bretaña se marchó de la India, un país que tenía 600 millones de habitantes, había tres universidades. Es decir, que nuestra colonización, llámese así, resiste la comparación con cualquier colonización del mundo. Podemos estar orgullosos que aunque hiciéramos tropelías, hicimos más cosas buenas.
Pero es que hacían tropelías ellos también,
Yo no estoy hablando de eso. Y efectivamente el gobierno deja solo al rey, y efectivamente que en el gobierno haya gente que denigra al jefe de Estado es un bochorno.
Y además, ahora estaba leyendo cómo
España ha homenajeado la figura de Bolívar durante años. Durante bastantes años hemos hecho estatuas. Es que ahora mismo me acuerdo que el rey Juan Carlos debutó en Iberoamérica también en alguna ceremonia en que se homenajeaba a Bolívar. Luego lo voy a recordar.
Mira, y fíjate, esto, claro, que es muy curioso, ¿eh? Cuando hablamos de que si el rey faltó al respeto, yo creo que fue al revés. Cuenta Ramón Pérez Maura en el debate, hace una columna en la que, entre muchas cosas, glosa. Fíjate lo que dice uno de los colaboradores de uno de los principales líderes de la izquierda de Colombia ante la imagen del rey, que es mucho más alto que el nuevo presidente colombiano, que es retaco y bajito, y cómo interpretan esa foto, ese encuadre en el que se ve al rey saludando al presidente colombiano. Dice, el rey de España aprende a hincarse frente a la democracia. Esperamos 500 años. Es decir, que ha sido al revés. Es decir, tanto sacar la espada de Bolívar cuanto hacer estas interpretaciones de las imágenes.
Yo leía esta mañana también
con esa idea
un artículo
de que de ahí hay que estimular la hispanofobia.
De Jorge Vilches, que va a estar aquí mañana con nosotros, y resumía muy bien lo que supone esa escena de Felipe VI sentado ante la espada de Simón Bolívar. La izquierda ha asumido como propio el indigenismo socialista, ese nuevo peronismo ladronzuelo revestido de victimismo y superioridad moral.
Es que los tenemos en el gobierno.
Sin duda. Hablabais de tropelías. Bueno, donde se siguen cometiendo tropelías es en Ucrania, en ese 167 días que se cumple ya de la invasión de Rusia, y enseguida vamos a hablar con un español, con un exlegionario, se llama Juan, y es precisamente, bueno, es un voluntario que ha estado en la guerra de Ucrania, que ha resultado herido, y es famoso en Ucrania incluso por esa foto que se hizo con el presidente Volodymyr Zelensky. Vamos a saludarle a partir de las 9:30. Lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua con Tony Martínez.
¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? A ver, la primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Muy sencillo. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Decíamos que teníamos que volver a Ucrania porque se cumplen 167 días de la invasión de Rusia, un tiempo en el que miles de civiles y militares han pagado con su vida la sinrazón de la guerra. Entre los que han sufrido los ataques de Rusia se encuentra Juan. Es un ex legionario español de 43 años que todavía se está recuperando de las heridas provocadas por el ejército ruso hace 2 semanas, hasta el punto de haber perdido varios dedos y parte del brazo, parte del bazo. Fue contratado por el ejército de Ucrania tras decidir pelear contra Putin, y pese a enfrentarse a un enemigo tan fuerte, vive esta guerra con positividad, como dice él. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Vulgarmente dicho, hecho un Cristo.
¿Llegaste a temer por tu vida en algún momento?
Temer por la vida, he temido por la vida todos los días desde que estoy aquí. Llevo 5 meses y todos los días me disparaban, todos los días. Si no era por proyectiles de arma, era por artillería. Eso es todos los días.
Llegaste a ser recibido por el presidente Zelensky, incluso te llegó a pedir una foto con él. De hecho, en Ucrania te consideran casi como un héroe nacional tras ser ingresado en ese hospital de Odessa.
Me han declarado como héroe nacional por culpa o gracias al presidente de Ucrania.
¿Ahora mismo sigues hospitalizado? ¿Sigues en ese hospital de Odessa? ¿O te han dado ya la alta? Si sigues hospitalizado en ese centro de Odessa, ¿o te han dado ya la alta?
No, sigo hospitalizado porque tengo ahora mismo un 80%, bueno, vamos a bajarlo, un 60%, vamos a ser más positivos, de perder la pierna. Entonces están intentando hacer lo posible para no perderla.
Uh-huh. Zelensky te prometió que te impondría esa medalla por tu implicación. ¿Has tenido alguna respuesta por parte del gobierno español en todo este tiempo?
Esa es muy buena pregunta, ¿no? No he tenido ninguna respuesta, ninguna llamada. De hecho, he de decir, que no sé si está bien que lo diga, pero yo antes tenía comunicación directa a través del WhatsApp con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque en cierta manera me encargaba de que todos los españoles que estaban aquí en Ucrania, que venían voluntarios y tal, tenerlos localizados para yo podérselo decir al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que se encarga de intentar convencer a esas personas que no estén aquí.
¿Has coincidido con más españoles ahí en el frente, en Ucrania?
No, en la zona en la que estaba yo era el único extranjero que había. Obviamente el único español.
Mucha gente se estará preguntando ahora mismo sobre tus motivaciones para ir a Ucrania e implicarte en la guerra, porque a los primeros días de la invasión, de las primeras semanas, sí que hubo movilización de gente que incluso se fue con sus coches particulares para traer a España a mujeres ucranianas con hijas, con hijos que deseaban venir a nuestro país. Pero ¿cómo a ti te sale ese deseo de ir a ayudar de esta manera, poniendo en riesgo tu propia vida?
Pues, como bien has dicho, había gente buena, española, que con sus propios coches o taxi o furgoneta o autobuses venían hasta la frontera con Polonia y recogían a civiles que querían huir de la guerra. Pero es que, desgraciadamente, también había gente mala que cogía a niños chicos, pedófilos y gente sin nombre. Entonces, de eso me enteré yo y quise aportar mi grano de arena, porque es lo que le he dicho a todo el mundo. Si yo fuese médico, pues hubiera venido a curar gente. Si yo fuese millonario, hubiese donado dinero, no hubiese tenido que venir a ayudar físicamente. Pero es que, por suerte o por desgracia, he sido militar. Entonces, la única manera que yo tengo de ayudar es militarmente, porque yo no tengo dinero, yo no tengo empresa, yo no tengo... No tengo otra manera de ayudar a la gente de Ucrania.
Si miramos al futuro, Juan, después de lo que estamos viendo, ¿tú te planteas, una vez que te den el alta hospitalaria, una vez que te recuperes, que lógicamente tu pierna vaya mucho mejor, ¿tienes previsto volver a España o quieres quedarte en Ucrania?
La pregunta es complicada porque, digamos que en el círculo militar de Ucrania... como llevo 5 meses interrumpidos, que yo no soy el típico español que ha estado aquí 2 semanas, que no ha cogido un arma y se ha ido a España diciendo he estado en la guerra de Ucrania. No, yo es que llevo 5 meses en primera línea. Entonces, en el círculo militar he sido muy conocido aquí en Ucrania, por mi mérito militar, por lo que he hecho, por lo que he aportado. Entonces, por culpa de eso, gracias a eso, el ejército de Ucrania se puso en contacto conmigo y me dijo que si me importaba tomarme un descanso de un mes, exactamente fueron 20 días, y instruir al ejército de Ucrania, porque el ejército de Ucrania, aparte de ser muy pequeño, no está instruido profesionalmente. Por eso el presidente pidió ayuda extranjera. Y no me importó, me aparté durante un mes de la primera línea, fui instructor, enseñé lo que a mí me enseñaron, y gracias a eso, pues, me dijo el ejército de Ucrania que, por todo lo que estaba haciendo por su país, que si a mí no me importaba firmar un contrato como militar oficialmente del ejército de Ucrania. Le dije que no me importaba, que yo encantado. Pero claro, me pusieron la condición de que un instructor en el ejército no puede ser un soldado raso. Entonces hicieron el paripé de hacerme los exámenes ellos copiándolo. Fue surreal, tengo estas fotos y todo. Me hicieron los exámenes ellos como oficial del ejército de Ucrania, entonces me impusieron el rango de teniente para poder ser instructor.
Lógicamente, tú conoces el idioma, conoces el ucraniano o el ruso.
No es que lo conozca, pero al estar 5 meses con ellos, aprendes obligatoriamente.
Bueno, claro, decías que eres un ejército no instruido. Es que estamos hablando de que de la noche a la mañana muchos hombres ucranianos, sin haber cogido un arma en su vida, pues se han visto en el frente y obligados a combatir. Eso también es así.
Sí, no tantos como crees, porque hay mucho que rehuye de la guerra, es perseguido por la policía, obviamente, pero sí, el ejército ucraniano es que era muy, muy, muy pequeño y no tenía formación militar ninguna, pero ninguna. Y claro, se ha visto obligado de que todo el mundo tiene que hacer servicio militar obligatorio, por decirlo así de alguna manera. Entonces, necesitan gente con experiencia para enseñar a esa gente, porque los que tienen con experiencia están combatiendo. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola.
Tú has estado en otros conflictos armados, ¿no?
Sí.
¿Y en qué se diferencia este de Ucrania de los otros en los que has estado?
Pues este es muy tecnológico. Es dron, artillería y dron y artillería. Y ya cuando ya...
Estamos
la punta de lanza, ya atacan, pues ya es un cuerpo a cuerpo. Pero la mayoría es... todo por artillería y por drones.
Yo tengo delante esa imagen, esa fotografía tuya con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que te contó? Aparte de darte las gracias, aparte de prometerte esa condecoración, ¿qué es lo que te comentó? Ahí, hemos perdido la comunicación con Juan. Es complicado la... conexión con ese hospital de Ucrania, pero yo creo que ha quedado pues muy claro el testimonio de este voluntario español que se ha sumado a la lucha ucraniana contra los invasores rusos. Y que ¿nos escuchas ya, Juan? Habíamos perdido por un minuto la comunicación. No, te decía que qué te comentó el presidente Volodymyr Zelensky.
Es un hombre muy, muy cercano. Se nota que no es político. Me dio muy buenas sensaciones, además, para que más o menos se sitúe, en Ucrania hay unas palabras, ciertas palabras que solamente se dicen en un círculo muy, muy cerrado, como por ejemplo, bratán, que significa, digamos, hermano, o juiñá, que es una mezcla de coño, perdón por la palabra.
Ay, se nos va de nuevo la comunicación con Ucrania. Bueno, vamos a intentarlo una última vez. ¿Está por ahí Juan? Ya no. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. El testimonio de Juan, ese voluntario español que se ha sumado a la lucha ucraniana, permanece herido y es considerado como un héroe. De hecho, nos contaba que dentro del propio ejército le han convertido de forma un poco simbólica en oficial del ejército ucraniano al ascenderle a teniente. Yo no sé si están por ahí, sigue, ¿no? Antonio Naranjo, Toni Echarri y Chencho Arias.
Aquí estamos.
Hay un asunto que, aparte de esta conversación que acabo de mantener con este voluntario, hay un asunto que no me gustaría dejar por alto. Tú conoces bien, Tonia, a Carlos Iturgaiz. No sé si conoces a su hijo, a Mikel, sí. Iturgaiz.
A Mikel no, pero vamos, le tengo que mandar cada 2x3 al pobre apoyos y tal, porque
bueno, pues,
le están agrediendo.
No, ahí es la primera vez. Esa agresión que recibió, ese ataque, esas amenazas, que no es la primera vez, esta vez en las fiestas de Guecho, y el ayuntamiento de esta localidad vizcaína celebraba ese pleno. Ya no sorprende que Bildu, los socios de Sánchez, los socios del gobierno, se negaran a condenar la agresión sufrida por el hijo de Carlos Iturgaiz. Tonia.
Sí, no, pues ninguna sorpresa, ¿eh? Quiero decir que ya se había visto cómo habían reaccionado incluso algún concejal de ese ayuntamiento de Bildu en las redes sociales, y entonces poco más o menos dieron la vuelta a la tortilla, que para eso son muy hábiles y maestros, para decir que prácticamente las víctimas son ellos y el provocador era Mikel Iturgaiz. Porque Mikel Iturgaiz, por ser hijo de quien es... por ser el hijo de su padre, porque él no se dedica a la política, no tiene derecho a pasearse libremente por recintos feriales. Estaban en su municipio, en las choznas de fiesta, de madrugada, pues por supuesto música, copas y tal. Y entonces le agredieron, se acercó un grupo de matones muy valientes, llamándole basura del PP. Agredieron a una de las amigas que la acompañaba, es decir, que luego no he visto yo ninguna solidaridad por parte de las mujeres tan sensibilizadas siempre con las agresiones. Debe ser que si no eres de izquierdas no tienes derecho a que te defiendan.
¿Recuerdas la agresión?
A esta chavala la pegaron.
¿Recuerdas la agresión de Alsasua a los guardias civiles y a sus parejas? Tampoco se escuchó en aquel momento ninguna declaración de apoyo por parte de las feministas. Decías, tiene todo el derecho a tomarse una copa y irse a las chondas o irse donde le dé la gana el hijo de Carlos Otegui. Como lo tenían en aquel momento los guardias civiles que estaban también tomando unas copas en un pub de Alsasua.
Sí, y bueno, quiero decir que es una demostración de odio que realmente trasciende más allá de los casos puntuales. Ha habido varios ya, quiero decir, gente relacionada con el mundo del Partido Popular, chavales jóvenes que son expulsados de discotecas, de bares, de cafeterías, precisamente porque se les acerca gente que les agrede, ¿no? Entonces, hombre, aquí lo que hay que decir, por una vez, sí que es verdad que el Ayuntamiento de Getxo se ha portado. Está gobernado por el Partido Nacionalista Vasco y ha sido quien ha tomado la iniciativa esta vez para que la condena de la agresión fuera global, ¿no? Y que la suscribieran todos los partidos, y ya se sabía efectivamente que Bildu pues no lo iba a condenar. Entonces, hombre, Antonio, yo creo que si no se espera que Bildu se sume a este tipo de condenas, habría que hacer algo más que decir, no se suman, como siempre, no rechazan, son cómplices y hasta la próxima agresión, ¿no? Yo creo que la conciencia democrática se demuestra andando. Si Bildu no condena estas agresiones de odio, la pregunta va para el PSOE y para el PNV, y la que les hago yo, ¿no deberían romper las alianzas con ellos?
Claro, sobre todo porque desmonta ese discurso que tantas veces han repetido cuando les han pedido una aclaración de sus pactos con Bildu. Hablo del PSOE, ese discurso que repite tantas veces el presidente del gobierno de ETA ya no existe. Bueno, pues ETA no existe, es verdad, ETA no mata, pero está ahí y sigue en las
calles. Su legado permanece con comportamientos así.
Pero es que no solamente eso, o sea, esto es el clima de una cosa mucho más ofensiva, y es la reiterada exaltación de los terroristas como héroes cuando vuelven a sus pueblos. Es decir, que si el otro día lo decía Fernando Savater, y es que me parece que es la mejor manera de resumirlo, o sea, si el broche de la existencia de ETA es que saquen más votos los amigos de los verdugos que los amigos de las víctimas, es que algo mal se ha hecho y algo mal se está haciendo. Y lejos de ser un antídoto intelectual y político, lo que está haciendo este gobierno es ayudar decisivamente a blanquearlo. Es decir, a mí me gusta decir que el terrorismo habrá desaparecido de verdad cuando a los nietos de los terroristas les dé vergüenza lo que hicieron sus abuelos. Y lo que está pasando en España es todo lo contrario, que se sienten plenamente orgullosos y que ven que su líder ideológico, Arnaldo Otegi, es decisivo en la gobernación del país. Me parece un despropósito peligroso, además.
No hay más que ver lo que está pasando estos días en todas las fiestas o en muchas de las fiestas del País Vasco. Y aún quedan
las carteladas de siempre.
Aún quedan las de San Sebastián, aún quedan las de Bilbao, la Semana Grande.
Cosa, de todas formas, que no se dice, pero que está ahí, ¿no? También hay carteles de propaganda contra la Ertzaintza, ¿no? Y alguien que fue agredido hace poco les preguntó que por qué no retiraban también los carteles que les afecta a ellos, y por supuesto los carteles que glorifican, dignifican, homenajean a los que han estado en la cárcel y están en la cárcel por haber asesinado inocentes. Y se les contestó que no tenían permiso para ellos. O sea, no tenían permiso para retirar esos carteles ofensivos. Luego, si esto está así, es lógico que en el entorno de Bildu pues vayan con esa sensación de impunidad, ¿no? Quiero decir, saben que pensar que no les va a pasar nada más que un comunicado de condena y hasta la próxima agresión, como digo.
Pero si Pedro Sánchez aprueba una ley de memoria histórica de lo que ha ocurrido en España en los últimos años con el apoyo de Bildu, Es decir, si Bildu redacta lo que es bueno y malo de la historia de España, entonces, ¿qué, y si Pedro Sánchez le hace carantoña a Otegi, si hace comentarios elogiosos de un terrorista cuando ha muerto en la cárcel, etcétera, etcétera, y no quiere tener el menor contacto con el Partido Popular, ya está dicho todo, que falla
no
la
hace falta decir más, claro está. Bueno, nos vamos acercando hacia las 10 de la mañana, que es la hora en la que aquí, en Herrera en COPE, llega Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo. Un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes. Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
Pues sí. A partir de las 10, en Herrera, en COPE, Alberto Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Antonio Herraiz.
¿Qué tenemos hoy?
Vamos a volver a recuperar una noticia de la semana pasada, el ciberataque que sufrió el CSIC y que la ministra Margarita Robles dijo que podía estar Rusia detrás de este ataque. Hoy quiero preguntarle a nuestra audiencia si han sufrido ciberataques como el phishing, ¿no? El robo de identidad, si han recibido correos, mensajes para entregar sus claves, ¿no? ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se solucionan este tipo de casos? También que nos llame gente que sepa de esto, ¿no? En el 900 50 60 06, cada vez más común, ¿eh?
Claro, cada vez recibimos más mensajes de compañías de mensajería,
de bancos.
Mira, yo recibí hace un par de años, tres, uno de correos precisamente en el que pedían pues eso, no sé, un recogido de paquete y de forma indirecta en el móvil pinché.
Claro.
Y evidentemente se me encriptó parte de los documentos. Y gracias a un amigo informático conseguí desencriptarlos. Pero
dicen que con la pandemia y con el aumento del teletrabajo ha aumentado un 32% el tema de los ciberataques. Entonces estoy seguro de que nuestra audiencia ha podido sufrirlo, ya sea personalmente o dentro de su empresa. ¿Cómo ha afectado? ¿Cuánto tiempo estuvo sin trabajar? 900 50 60 06.
Evidentemente, pues cuando te llega un mensaje de lo que sea y no estás esperando ningún paquete ni de Segur ni de correos, pues la primer consejo es que no lo pinches ni lo abras ni siquiera.
Y ya no solo
vosotros imagino que también habréis recibido un montón de mensajes. Pues mira, SMS llegan muchos.
Ahora mismo acabo de recibir uno que no es de paquetería, sino que es Unicaja. Dice: aviso que no podrás usar tu cuenta a partir del 8 de agosto. Debes activar el nuevo sistema de seguridad de red desde, y me ponen un enlace. Y yo Unicaja no tengo nada. O sea,
pues yo el único que recibo es de mi madre, ya puedes pasar a recoger las albóndigas.
Los tupper, claro.
¿Qué te parece?
No, pero esto de vivir en suerte la tuya. Mira, yo llevo unos días estaba unos días fuera de mi madre, y no sabes lo que he hecho de menos esas llamadas.
Hombre, vamos.
¿Qué he hecho lentejas por la mañana? Pues ya sabes a que tienes que pasarte por casa con el tupper.
Da igual.
Y las albóndigas bien con salsa, ¿verdad? De ahí. Y mojando bien el pan, ¿verdad, Antonio?
Esto es.
Y bien regado.
Y luego hay un consejo para esto. Mira, sitúes usted en la edad media tecnológica como yo, y con un Nokia de teléfono del año a la pera.
Ahí
y
no
un
te hace
un 48K. No hay pisil de nada. Está... Ya te digo yo.
Bueno, quien quiera llamar a partir de las 10 de la mañana, os va a atender personalmente Alberto Herrera en el
900-50-60-06.
Tonia, Antonio, Chencho, que muchas gracias, que tengáis un buen martes. Y a partir de las 10 de la mañana, Herrera en COPE, Alberto Herrera.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Era todos los años, mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.